¿Le pasa algo, don Luis?
No, solo estaba pensando.
Don Luis, lo dice de una manera como si nunca pensara.
Aunque no lo parezca, a veces pienso. Estaba pensando que en más de 3 años después de la muerte de Gabriel, nunca le pregunté a Laura cómo se sentía. Roberto y yo nos dábamos cuenta que nada de lo que hacía le interesaba y sin embargo callamos.
No sé qué decirle. A mí Laura me daba lástima. Al principio, aquí en el periódico, todos nos esforzábamos por ser amables, por conversar con ella, y Laura nos ignoraba.
Josefina, ahora me doy cuenta que Laura necesitaba comprensión, ayuda, pero nunca necesitó nuestra lástima.
Doña Esther, yo aprendí en San Cristóbal que la lástima no sirve de nada y que es algo muy distinto que la solidaridad.
Le voy a ser sincera. Nunca había pensado en todas estas cosas hasta ahora que estoy hablando con usted. Yo no sé qué haría, ni cómo me sentiría si vivo un desastre como el que vivieron todas esas familias. O si como don Jaime, su esposa, tuviera la pérdida de un... Ay, perdón.
De un hijo. Yo sí. Yo sí puedo decírselo. Yo lo sé. La diferencia fue que esa gente pudo salir adelante porque se apoyaron, porque decidieron unirse para encontrar juntos las soluciones y porque no se les dejó solos.
Usted se sintió muy sola, ¿verdad? ¿Qué le pasó a su hijo?
Roberto estaba de viaje y Gabriel enfermó. Parecía gripe. Tuvo fiebre muy alta y le dolía mucho la cabeza. Cuando lo llevé al hospital yo estaba preocupada, pero... pero jamás me imaginé que iba a morir.
¿Y qué fue?
Meningitis. Cuando Roberto llegó, ya no había nada que hacer y nunca más hablamos. Yo sentía que él me culpaba por no haber cuidado bien de Gabriel. Y él se sintió culpable por no haber estado conmigo.
¿Y entonces?
Nos distanciamos. Roberto tenía su propio dolor y yo estaba conmocionada, deprimida. Ninguno de los dos buscamos ayuda. El tiempo pasó y bueno, me acostumbré a sentirme una víctima.
Pero eso le pasaría a cualquiera.
Ay, no sé. No sé, doña Esther. Tal vez no tiene por qué ser así. En San Cristóbal conocí gente que no se rindió fácilmente ante el dolor. Durante las 2 semanas siguientes al terremoto, yo fui testigo de cómo esa gente trabajó. Había dificultades, pero nadie se daba por vencido.
¿Quiere?
Sí, gracias. ¿Sabe? No estoy muy segura que me necesiten. Ustedes lo hicieron muy bien. Anoche estuve leyendo estos mensajes que difundían antes del terremoto.
Laura, esos mensajes estaban diseñados para la época de lluvias. Jamás pensamos que íbamos a pasar por un terremoto de más de 7 grados.
Bueno, de todas formas, siento que les permitió estar más preparados. ¿Sabe? Doña Dolores y los vecinos me comentaban que gracias a esos mensajes habían guardado agua potable, alimentos enlatados, un botiquín. Tenían el radio con baterías. ¿No le parece importante?
Sí, claro que es importante. Pero también hay mucha gente que en el momento de un desastre no recuerda dónde puso el botiquín. O no sabe cómo dar primeros auxilios.
Ah, bueno.
La gente a veces hace cosas sorprendentes. Una señora que llegó con un ataque de pánico me contaba que en el momento del temblor salió corriendo al patio para salvar a una cabrita. Es una cabrita que tiene porque pensó que le había costado mucha plata y no quería que le pasara nada. ¿Qué le parece?
Bueno, que hay que trabajar mucho. Bien, vea, doctor.
Sí, doña Laura.
Ay, ¿está bien? Vea, Fernando. Quiero que revise estos mensajes.
Veamos. Agua. ¿Cómo prevenir la contaminación? Recaude agua en envases limpios, transporte los envases tapados, guarde los recipientes cerrados. Cuando extraiga agua del recipiente de almacenamiento, no deje que las manos toquen el agua almacenada. Bien. A ver ese otro.
Tome, vea este, potabilidad.
Sí. potabilidad. Para prevenir la propagación de enfermedades, use agua hervida o clorada para cocinar y para beber. Correcto. Bueno. Estos mensajes deben ser difundidos hasta que se restablezca el agua en todas las comunidades y estemos seguros que no está contaminada.
Fernando, en los puestos de salud se encontraron estos folletos que me parece que se pueden distribuir en los albergues. Aquí traje algunos. Tienen mensajes claros y sencillos sobre manejo de la basura, cómo eliminar los criaderos de mosquitos, evitar ratas.
Ya hablamos con los técnicos de salud para que organicen brigadas con gente voluntaria. Además de entregar los folletos, es importante conversar con la gente.
Bueno, creo que vamos bien.
¿Sabe? Ayer en la noche hicieron una reunión en el salón comunal. La organizó el Comité de las Familias Damnificadas y llegó mucha gente de la comunidad. Fue muy importante porque se aliviaron muchas tensiones y salieron buenas ideas para que los vecinos colaboren con el Comité Local de Emergencia.
¡Ay, qué bien! ¿Y qué va a pasar con toda esa gente?
Don Jaime y la gente de la Comisión de Vivienda están pidiendo a la municipalidad un lote para construir un albergue provisorio, donde por lo menos cada familia tenga su propio espacio. Laura, la solución definitiva va a llevar unos cuantos meses.
Entiendo. Fernando, estuve hablando con la trabajadora social del hospital y me decía que están buscando personas voluntarias para trabajar con los niños de los albergues.
Sí, tenemos muchas consultas de las mamás porque los niños tienen pesadillas, se orinan en la cama y están mostrando comportamientos agresivos.
Oh.
Imagínese, si después de un desastre los adultos nos sentimos inseguros, ansiosos, ¿cómo se pueden sentir los niños?
Sí. Fernando, yo quiero trabajar como voluntaria. ¿Cree que me permitan ayudar?
Bueno, lo importante es que usted quiera.
Sí quiero.
Ajá. Laura, tenemos días de estar trabajando mucho y me parece que nos merecemos un pequeño descanso. Yo tengo otra propuesta que hacerle.
¿Sí? Dígame.
¿Quieres cenar conmigo esta noche?
Sí.